venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, vengan ustedes, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona. Y acá vamos a ver. Estamos en una época en que todos regresamos.
Sí.
De vacaciones, de un viaje, de lo que sea.
¿No sí. Es imposible regresar?
¿Sabe lo que dijo Pichuco? Siempre estoy volviendo.
Sí, sí.
Está, bueno. Está muy bien. Bueno, al margen de esas cosas, de lo que se trata acá es de retomar el ritmo, las costumbres, las situaciones de la vida común. No las de el verano, que se interpreta que son excepcionales.
Claro, sí, o totalmente. Sea, volver a la rutina.
Volver a la rutina es volver a la realidad.
Sí.
Porque en verdad uno no tiene las costumbres del verano, sino más bien las del resto del año. Mm. Las del verano son excepcionales, sí, y sí, hay que considerarlas así. Y entonces muchas veces durante las vacaciones veraniegas los problemas de siempre parecen no existir y uno cree que ha encontrado al alma gemela simplemente porque esa persona también sabe nadar o también le gusta el mismo sabor del helado.
Pero es poca cosa.
Sí, es pues, poco, pero la gente cree que es mucho. Ay, mi alma gemela encontré, porque le gusta nadar. Me puse de novio,
sí.
A él le gusta nadar y le gusta el helado de chantilly. Le gusta.
Bueno, pero todo lo demás...
¿Qué importa ¿qué todo dice? Lo demás?
El loco. Mundo. Lo que pasa todo el mundo. Que
cuando uno está de vacaciones,
sí.
Todo le cae bien.
Pero entonces usted dice
sí,
que,
sí,
que tiene... se enamora de cualquiera, vamos a decir.
Yo la ropa...
Claro,
que
me... ¿por qué no?
En vacaciones me pongo un sombrero floreado, una camisa violeta...
Ahora, a mí me parece...
Los días comunes, ¿qué hace?
No, después me
da... Yo también lo he visto con sombrero floreado,
sí, bueno,
no importa la fecha del año.
Me da vergüenza después, pero en el verano está todo permitido.
A mí me parece que lo que llamamos amor de verano, lo que se conoce sí, como amor de verano...
Es nada.
Bueno, primero se lo llama amor de verano después del verano, cuando el verano claro, terminó. Pero tiene más que ver con una búsqueda, no es algo que uno se encuentra. Uno va a encontrar un amor de verano. Dice, estas vacaciones...
No, uno va a encontrar un amor de verano porque es verano.
Sí, más vale.
No, no, ahora, ¿qué voy... va a buscar? ¿Un amor de invierno en Mar del
Plata? No, 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 pero yo voy de viaje, sí.
Sí, en realidad sí.
Voy de viaje... a Valeria del Mar, voy a decir, porque
sí. Ya tiene nombre de mujer.
Yo soy el loco de Valeria del Mar. Sí.
Porque yo recuerdo una novia que tuve en Valeria del Mar.
Las mejores novias son las que uno tiene en Valeria del mismo.
Pero uno porque iba con la idea fija. Digo, yo este verano, en Valeria del Mar...
Chao.
¿Qué?
Me voy a conseguir...
La mejor novia.
Una novia. No, ni siquiera la mejor.
Una.
Una novia. Y entonces esa expectativa multiplicada
por seis.
No importa, señor, por cuatro.
Sea, total, como usted está loco.
No, digo.
Yo le sigo la corriente. No, no.
Para... Multiplicada por usted, por su hermana, por su prima, por la amiga, por el otro. Y por... da resultados totalmente eficaces, porque todos van con la misma intención, ¿comprende? No claro. Hay que trabajar demasiado.
Y ya estamos todos en eso.
¿Puedo decir una cosa? Y lamento romper con la lógica.
¿Qué?
Si uno va demasiado... pendiente de que va a encontrar el amor en el verano, no lo va a encontrar.
Usted me quiere arruinar el pastel.
¿Sí? No, eso es falso.
No lo va a encontrar si porque uno va emana de... olor de que está buscando desempleo.
¿Hermana qué? ¿Tu hermana tiene olor?
No.
¿Cómo quiere encontrar el novio entonces? No.
Que la emana.
Usted desprende un olor que espanta a las mujeres, pero está al desesperado.
Al revés, usted emana, como dice usted,
sí.
Unas feromonas.
Sí.
Que están diciendo, estoy absolutamente dispuesto a todo.
Ah, ¿y por qué no lo dice usted?
Bueno, porque queda mal decirlo.
Claro, no es por decirlo. Pero...
Y también va a encontrar varias ellas, vamos a llamarlas así,
sí.
En la misma condición. Entonces, es fácil.
¿Sabe lo que tiene que buscar? Las chicas que van solas a la playa al atardecer leyendo un libro.
No hay más. No,
bueno,
esa chica tiene 62 años.
Pero que están, ya mojó todo el escritorio con su saliva.
Están solitarias en la orilla del mar.
¿Pero qué van a estar solitarias? Usted no puede abordar. Yo si soy ella.
Sí. ¿Qué?
Y estoy leyendo.
Se acerca y dice...
Estoy leyendo mi propio libro que acabo de sacar por Editorial Marea.
Bueno. Todos pueden adquirir en las buenas librerías.
Bueno, pero... No importa cuando leas esto. Usted viene e interrumpe. No. Yo lo voy a odiar porque no quiero conocerlo.
Déjeme, dice la tipa, que estoy leyendo el nuevo libro de Patricio Barton.
Escúcheme, si lo quisiera leer tranquila lo leería en el departamento que va al medio de la playa. Pero que
ya no se puede venir a la playa para que venga un imbécil.
Venís a la playa. Claro. En tu casa a la noche.
Claro.
Ah, venís a ver a la playa, yo vengo acá medio con un saco floreado a ver si te impresiona y vos te pones a leer acá.
Claro, pero yo le está diciendo a los cuatro vientos.
Uno no puede
el océano, un océano como ese para leer.
Sí, y está leyendo.
Una no es dueña de venir a leer a la playa y tengo que soportar a imbéciles.
Perdóname, no es soportar, soy profesor de literatura.
Ah, un momento.
Sí, pero...
¿Y qué haces con ese gorro?
Claro, que es el...
Me acerqué porque Dostoyevsky es una de mis tesis principales.
Bueno, pero si está leyendo a Barton la chica, está muy lejos de Dostoyevsky.
Bueno.
Discúlpeme. Vaya con ella, que está leyendo... Sí. ¿A qué ruso estás leyendo vos?
Al ruso Barsky, mi compañero de colegio.
Por favor, la literatura rusa.
Me escribió un mensaje.
En el celular.
Bueno,
la literatura rusa tiene Gogol, Dostoyevsky...
Y todo, muchos rusos. Y
bueno, sí, Putin.
La lista es interminable.
Bueno, informe de los inconvenientes que uno puede tener cuando vuelve de vacaciones y ve que el mundo... No es tan bonito como parecía en las vacaciones.
Bueno, siempre
vamos a ver. Por ejemplo, ¿conoces la verdadera ropa que usa tu novio? En el entorno vacacional, el uso de mallas, túnicas, calzado mínimo, uniforma las clases sociales. Pero cuando tu novio se pone las pichas que usa siempre,
claro.
Bueno, ahí se revela que es un pichi.
Claro.
Sí.
Que es un poligrillo que anda con los zapatos agujereados.
Porque así como le dije que todo es más fácil en las vacaciones del encuentro, es muy difícil de que continúe una vez que vuelve a la rutina. Sí.
Cuando vos te das cuenta que tu novio, el ruso ese que dice, es un poligrillo que no tiene un guita y que se viste mal, ahí lo va a abandonar, le va a decir, mira, che, ruso. Fue muy bueno esto.
Sí.
Duró lo que tenía que durar. Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando. Ah, no, esa es otra cosa.
No, le digo, claro, lo deja.
Sí, bueno, pero lo que pasa que también allá tenemos toda la predisposición del mundo, todo claro, el día libre.
Todo el día libre.
Y volvemos a la rutina y que el trabajo, que la facultad, que
no,
eso.
No, y ahí uno se da cuenta quién es este tipo.
Y bueno.
Pero además, no sé si lo dice después en el informe, muchas veces vive en otra ciudad ella o él.
Ah, eso, claro, es verdad,
eso es casi descalificador.
Porque se encuentra, yo le digo, aquella novia de Valeria del Mar.
Sí.
Era de la Carlota.
Claro.
La Carlota.
En Córdoba.
De la provincia, sí, de Córdoba.
Y uno no va a ir hasta la Carlota a visitar a nadie.
Bueno, sí, sí. Si usted está muy enamorado...
Sí, tiene que estar.
Se va a vivir a la Carlota, muerto de amor.
No, bueno.
Pero en general no es el caso, es difícil enamorarse.
Sí, pero dígale eso a la juventud de hoy.
¿Qué?
Y dígale eso mismo que le acaba de decir.
¿Qué? ¿Que se vaya a la Carlota o que se enamore?
No, que es muy difícil enamorarse.
Y sí.
Se va a desengañar y todo eso.
Digo que se dicen los chicos que está muy difícil el encuentro, parece que no.
Sí, cada vez menos.
Cada uno habla según le va en la feria.
¿Sí? No, no, bueno, sí.
Pero está difícil. Parece los que chicos no. Están en cualquier cosa, no sé.
Bueno, no sé, señora, pero...
Bueno.
No usted sé, con su hijo, señora, disculpe que entren con
sí,
conversaciones no. Así demasiado atrevidas, pero
yo
su hijo, ¿cómo,
me puse de novia con mi marido?
Sí.
Ah, pero en aquella época era
bueno,
todo distinto.
Hasta el día de hoy, 70 años de casado.
¿70? ¿Pero a qué edad se puso de novia? ¿A los 4?
En la escuela primaria.
No, la estamos comiendo.
Y ahora los jóvenes están un día con uno, un día con otro.
Pero al revés, no, estamos diciendo al revés.
Hable por usted, señora.
Bueno.
¿Cómo que estamos un día con uno?
No, es que los
yo
jóvenes.
Yo soy joven porque me considero joven.
Vos sos un pibe.
Me considero agredido.
Bueno, están un día, no se comprometen más.
Pero, flaco, vos que sos un pibe.
Sí.
¿Cómo es ahora el asunto? Porque dicen que está difícil... digamos
ligar
está difícil para el que siempre está difícil.
No.
O sea, es preferible ser lindo y pudiente,
sí,
y no fulero y tirado.
Sí, pero igual está difícil, dicen.
Bueno,
esto coincide en todo, o sea, si uno hace un ranking histórico,
pero ¿en dónde está haciendo el ranking? Fíjense la cara de los que contestan el
¿puedo
no,
decir
es
algo?
Una respuesta anónima, año por año.
Antes
cada vez más difícil.
Bueno.
Cada vez más difícil.
Pero pregúntese, ahora hay cosas gratuitas al alcance de la mano.
No hablábamos de pagar. No. Nadie habló de pagar.
No, pues pero yo digo, cuando hablo del alcance de la mano y hablamos del amor, me refiero a otra cosa.
Bueno, claro, sí, pero quiero decir eso.
Es
antes,
gratis.
Para acceder a esas cosas, había que casarse. Hoy los jóvenes... tienen todo...
¿qué?
Servido en bandeja.
Pero si estamos diciendo ¿cómo? Lo contrario.
Lo contrario.
De que no ocurre. No ocurre. Por favor, que los jóvenes nos llamen al 0800 jóvenes.
Claro.
Y nos digan, porque... hoy si no estamos con información.
Hola.
Sí, hola.
En línea. Sí, soy Rafael de Burlingame.
Y ocurre... Hola, ocurre. Rafa.
Mire, hace 6 meses que no me como una rosca.
Bueno, no le digo.
Por Rafa, eso le digo todo. Hoy la mujer argentina está muy exigente.
Bueno, Rafi,
sí.
Decime, vos, ¿en qué año estás?
En 2026.
No. Del colegio.
Bien respondió.
En el, claro, colegio, en el colegio también.
Muy bien respondió. Respondió muy bien.
Bueno, a ver, otro, la línea. ¿Quién
hola,
está en línea?
Hola. Fernando.
Fernando, ¿de dónde sos?
Morón.
Fernando de Morón. Fer,
sí.
¿Está difícil encontrarse con chicas?
Está difícil
profundizar. ¿Qué?
Encontrarse con chicas. ¿Está difícil?
Está difícil profundizar. Chicas hay en todo.
¿Qué le interesa profundizar?
Bueno.
No, chicas... no se meta en la línea.
Chicas hay en todo lado, pero lo difícil es profundizar.
Gracias, Fer.
Bueno.
Hola, ¿hay alguien más en línea?
Sí, soy yo.
Sí, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre y...?
Er.
¿Cómo?
Er.
¿Er?
Sí. En vez de Fer, yo soy Er. Me llamo Hernán, pero me dicen Er.
Bueno. Ah, hola, Er. O Ernie, ¿te puedo decir Er?
No, Er.
Er, ¿de dónde sos?
Yo soy de San Hernando.
De San Fernando.
De San Fernando.
Ah, de Sanfer. ¿Sos de Sanfer?
De San Er.
De San Er. Bueno, Er de San Er. Decime, ¿cómo sentís que está fácil el encuentro con...
Es muy difícil porque la mujer está muy exigente. Sí. Porque los moldes, los modelos que ve en la televisión...
Sí, claro.
Son modelos así de inteligencia, de poder, se le suben a la cabeza.
Bueno.
Y entonces cuando ve que uno es un muchacho sencillo de San Hernando...
Sí,
entonces
sí,
ya le parece, ahí este no, yo quiero uno... como los que salen en la serie de televisión.
Bueno, pero vos, ¿qué haces? ¿Qué cosas te gustan?
Bueno, a mí me gusta muchísimo el pool.
¿El pool?
Sí.
Bueno, pero es un poco específico.
¿Por qué?
Un poco específico.
Si me preguntás qué me gusta el pool.
Sí.
¿Quieres que le diga, que te diga qué no me gusta?
No, bueno, ¿qué no te gusta?
No, no me gusta... el estanciero, por ejemplo.
Bueno, pero todos juegos son los que...
Sí, ¿qué otra cosa me puede gustar?
No, me imaginé, digo, si ¿qué querés ser? ¿Quieres estudiar?
Ah, quiero estudiar, sí, la verdad quiero estudiar.
Bueno, un punto a favor.
Bien. ¿Qué te gustaría? ¿Qué carrera querés seguir?
Bueno, carrera, lo que se dice carrera,
sí.
No sé, pero algo que dé mucho dinero.
Tiene razón.
Ah, bueno,
lo banco yo, porque...
¿Usted quién es?
Yo trabajo en el programa, somos los que estamos encuestando.
O sea, el programa.
Lo banco, porque ya las profesiones tradicionales no funcionan más. Pregúntele un...
Bueno, ahora dicen que lo que da mucho dinero, lo están haciendo campaña, es para ser agrimensor. ¿Te gustaría ser agrimensor?
Claro, agrimensar, ¿no es cierto?
Sí.
Medir las cosas.
Sí, medir todos los terrenos.
Usted agarra un terreno, va y se lo mide.
Sí.
A ver, mírame este terreno.
Bueno.
Tome $10,000.
Bueno, sí.
Y va, así cualquiera.
Bueno.
Bueno, pero eso lo tiene que estudiar. Bueno,
¿qué?
Gracias, loco.
Bueno, de nada, pero si las chicas siguen así de exigente, nos vamos a quedar para vestir monjas.
Bueno, sí. Bueno, gracias por tu testimonio.
Hola,
a mí me gustaría hablar con una chica.
Hola, hola.
¿Quién está en línea?
Gabriela.
Gabriela, hola, Gaby. ¿De dónde sos, Gaby?
Luján.
Gabriela de Luján.
Ay, Luján.
Escúchame.
Qué casualidad.
Escúchame, Gaby, acá hablamos con varios chicos.
Qué casualidad, ¿no? De Luján.
Hablamos con varios chicos que nos dicen que las chicas están como muy exigentes, que es muy difícil.
La culpa lo tienen los chicos.
¿Por qué?
Porque son unos bobos. Porque están en pavadas, en vez de estar en las cosas serias.
¿Cosas como cuáles?
Matrimonio, hijos.
¿Pero quién es? Yo no juzgo. Esto es un testimonio falso.
Mentira.
Bueno,
está en la pavada, quiere jugar al pool, quiere jugar al estanciero.
Justo nos llamó que juega al pool, no le gusta el estanciero.
Yo estoy viendo cómo proyecto mi vida.
Ajá.
Bien,
bueno, y acá justo venís a este boliche.
Bueno, ¿podemos cruzarte en línea con un muchacho que está ahora comunicado? Bueno. Hola, ¿quién habla? ¿Quién está allá?
Del otro lado. ¿Yo tengo que ser el anterior o puedo ser otro?
Cualquiera.
Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, loco? Soy Nico.
¿Nico de dónde?
¿Cómo de dónde?
¿De dónde sos?
Soy de San Miguel.
Nico de San Miguel. Te presento a Gabriela.
Me gusta, Luján. Primer punto a favor, te voy a decir. Porque Nico, zona oeste.
Vámonos juntos, loca.
Bueno, zona oeste.
Pero más despacito.
Y una vez que hago un punto a favor, ¿sabes cuánto hace?
Punto a favor.
Pero tenés que... Nico, más lento, Nico.
Perdón.
Sí, más lento.
Tengo que saber más datos.
Claro, pregúntale a Nico.
¿Qué edad tenés?
Bueno, tengo 16.
Bueno.
¿Qué, y vos, Gaby?
39.
pero
está medio Nico, pasadito.
No.
Pasadito.
Pasadita, voy al gimnasio todos los días.
Nico es menor de edad.
Claro.
O dice,
yo estoy en otra. Si tuvieras 16, 17, ¿qué te parece?
Claro. Decí que tenés 16.
Lo mando a San Miguel, le doy un sándwich para el viaje de vuelta.
Bueno, ves que así está difícil.
Bueno, y entonces no tengo razón.
Está muy difícil. Yo vengo con toda y usted me sale con... Y así.
Está muy difícil, muy difícil. Por eso, para mí, hay que hacer programas de radio para encontrar parejas.
Claro, solo
la municipalidad.
Y hay que hacer, sí.
Bueno, vamos a ver qué dice. sorpresas que te puede deparar tu novio al regresar.
Sí.
La primera ya la hemos señalado, se viste espantoso.
Sí.
La segunda es, vive muy lejos.
Eso, en la Carlota.
Claro, en la Carlota, donde fuere. Claro, desde una cercanía absoluta, metros entre cabañas, carpas.
Sí. Claro.
Ahí nomás. Y de golpe, la tipa vive en la Carlota y vos en otro lado. El retorno impone la realidad cartográfica de las grandes urbes, el cordón periférico de difícil acceso, transporte ferroviario, todo transforma el idilio en una empresa logística agotadora e impracticable.
Sí. Ahora yo les voy a hacer una pregunta absolutamente íntima.
Bueno. ¿Quién es que está?
Ustedes, Dolina y Gillespie.
Bueno.
¿Alguna vez pensaron en mudarse por un amor? Porque ella vivía lejos y dijo, bueno, yo me mudo, me voy a vivir a esa ciudad.
¿Puedo contestar yo?
Sí.
No.
¿Y usted?
Usted nunca pensó en mudarse porque es el loco
de Montegrande,
señor. No,
bueno, que todas las que conocí eran de por ahí.
Tiene que ser de Montegrande. Más allá.
Zona de... sur.
Claro, ahí se dio cuenta que el mundo era más que Montegrande. Muy, muy adelante.
Claro, ya muy avanzado.
Pero sí tuve la fantasía, cuando era más chico, de enamorarme de una mujer extranjera, por ejemplo,
claro,
en París.
Lugar.
Ah, por claro, en París.
Una parisina. Que por, bueno, ahí, por ahí está leyendo un libro en un bar sola.
Pero siempre está leyendo.
Siempre leyendo libros, señor. Termínela con la lectura.
Tomando un café.
¿Y usted nunca pensó mudarse por un amor?
Yo siempre pensé mudarme.
El amor viene después.
Por distintas. Pero sí, quería mudarme. ¿Sí? Mudarme no, mudarme. Mm. Y era muy difícil mudarme.
Sí,
sí, pero esa es otra situación.
Pero tiene razón, porque mudar es mudar, mudar de todo. Mudar de estilo.
Claro.
Mudar de situación social. Y cambiar también de clase de chicas que se iban a enamorar de uno.
Sí.
Yo viviendo en Casero no tenía muchas probabilidades de dar un braguetazo y hacer pareja con una muchacha pudiente, atrayente, rica, linda. ¿Qué sé?
Bueno, claro, muchas cosas.
Y bueno, muchas cosas, sí, pero eran las que uno soñaba.
Pero no al revés, porque es muy distinto el mudarse tras una mujer.
No, no, eso nunca se me ocurrió.
Tras una determinada mujer.
Decía, ¿y bueno, usted?
Yo cambio de vida y voy... No, no le digo que no me fui a la Carlota.
¿Y?
Así que no, nunca estuve en esa situación.
Bueno.
Otra de las cosas que uno descubre de golpe es que la persona elegida durante el verano es desordenada y hasta sucia.
Sí.
El orden de una habitación de hotel, mantenido por personal de limpieza, oculta la verdadera naturaleza del individuo, que es un roñoso de marca mayor, señor.
Claro, porque en el hotel le limpian todos los días, está impecable.
Pero a la vuelta, cuando vas al departamento del otro, ahí te encontrás con la realidad.
Siempre, ¿sabes?, va a ser peor.
La acumulación de diarios viejos, la falta de higiene en los sanitarios, pueden aniquilar el deseo de manera instantánea. Usted llega lleno de deseo, entra al baño, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando.
No, señor, por favor. Dios, me imagino que se le desvanece el deseo.
Exactamente, al ver el estado calamitoso de los sanitarios.
No sería tanto el deseo que tenía, ¿eh?
Claro, eso es lo que digo
no,
yo.
No, ninguna errónea de un baño puede...
Después está el conflicto de la dieta cotidiana. Las vacaciones permiten una alimentación de excepción, basada en frituras, helados, bebidas alcohólicas a media tarde. En la vida civil, vamos a llamarla así, la imposición de una dieta basada en arroz hervido o la vianda recalentada elimina el componente de placer asociado al otro El amor, despojado del banquete constante, languidece.
Entonces, ¿sabe qué? Me parece que no le gustaba a ella. Le gustaba el, claro, la bebida, la comida buena, la playa.
Eso sí. También todo está la aparición de la familia.
Ah, sí.
El avistamiento de los amigos de toda la vida. Sí. Son tipos que están destinados a despreciarlo.
Ahora, ahora el avistamiento parece que de fauna, ¿no?
Sí,
de,
sí, la palabra por eso mismo.
Sí.
Bueno, y todo así. Después ya no hay más tiempo libre porque usted,
claro, ese
va a tener
es el
que
asunto.
Trabajar en ese trabajo estúpido que tiene.
Claro, y que termina la noche.
Y termina la noche y donde le pagan migajas.
Sí, migajas. Sí.
Migajas.
No se pueden ver nunca, no coinciden nunca, a menos que se vayan a vivir juntos inmediatamente que regresan del verano.
Cuidado, no se lo aconsejaría. Salvo que usted ya de antes viniera deseoso de irse a vivir junto con alguien.
¿Sabe que hay que tener mucho cuidado? Que durante las vacaciones, usted, que por el entusiasmo, sí, uno se suele ir de
boca. Por desesperación.
Bueno, por lo que puede. Uno se va de boca y empieza a prometer cosas que después no puede cumplir.
Bueno. Por ¿y qué? ¿Se va a quedar callado las 24 horas? No claro, dice nada.
No, pero...
Por no prometer algo imposible,
claro,
no dice nada.
Están abrazados, caminando.
Júreme alguna cosa, mi amor. Dice, no digo nada.
No, bueno. Es muy pronto para jurarlo.
Van caminando de la mano por la orilla del mar a las 7 de la tarde. Y prometale.
Sí, prometale.
Ya que estamos. Después
vive en la carrota, usted que le pongo.
Bueno, quizás ella también lo toma así, los dos participan de esa ficción.
Igual. Acá, no va a haber más tiempo libre. Y acá dice que el humor urbano es diferente al humor de vacaciones.
Sí, sí.
¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Ciertas bromas que resultan graciosas bajo el efecto de la distensión vacacional pierden toda su eficacia en el contexto formal.
Sí.
Por ejemplo, pararse usted detrás de una persona y hacer que un cómplice empuje a esta persona para verla caer es muy eficaz en los tiempos de verano. Mientras tanto que en el curso lectivo resulta insoportable.
Bueno, sí. Igual a mí me está resultando insoportable en las dos ocasiones ese.
Sí, ¿cómo va a tirar a un tipo?
Esa broma me resulta insoportable en los dos.
Ah, no le gusta.
No me gustan las bromas en general.
Creo que ni siquiera la gente está soportando que le tiren un puñado de arena.
No.
En la playa.
En la playa, por ejemplo, pasa uno.
Sí.
Y por hacer una gracia, objeto de simpatía, agarra un puñado de arena y se lo tira en la cara. Y el tipo por ahí se molesta.
Pero sí, lo va a agarrar de cogote.
Eso es violento, señor.
Sí,
¿por qué?
Bueno, ¿cómo va a ser violento?
Es una situación violenta.
Es carnaval.
Pero qué carnaval, ¿qué me importa?
¿Sabe dónde, cuando funciona? Con ella. Están los dos en la orilla.
Sí.
Usted le tira, la corre y le tira un puñado de arena en la espalda.
En la espalda.
Bueno, y ella lo corre y le patea arena en la cara,
sí,
y después se abrazan.
La corre y la sumerge en el agua.
Exacto, y después se abrazan y se dan un beso.
Bueno, es como la escena de Fred Astaire.
Bueno, claro, empiezan a pelear en la orilla, pero esa pelea se transforma en un abrazo y...
Sí,
bueno,
eso es cierto.
Y un romanticismo.
Bueno, yo no sé.
Bueno, sí, muchas veces.
El choque de las mascotas es otro peligro.
Sí.
Se han visto las mascotas.
Claro.
Pero es raro que se vaya a dar
las mascotas. Échela a la mascota.
No, ¿cómo échela? Pero es raro que
usted se vaya. ¿Con quién tiene mejor relación? ¿Con la mascota o con su novia?
Bueno, con la mascota en muchas ocasiones.
Claro. Lo que pasa es que la gente muy poco experimentada con animales. Porque las mascotas... Las mete a las dos mascotas en un cuarto, cierra la puerta,
sí,
y a los dos minutos están amigos los perros. El problema es, perro y gato, lo que fuere.
No, perro y gato depende.
Bueno, pero quiero decir, pero el problema son los humanos. Las mascotas se entienden enseguida.
¿Estás seguro usted de eso?
Sí, aunque se gruñan. Los mete en el cuarto, cierra la puerta y dejan de gruñir.
Sí, igual vio que ahora dicen que se... los humanos les cuesta más relacionarse entre sí que con las mascotas.
Sí, bueno.
Este es un segundo problema.
Y no hay
problema.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
No hay, por ejemplo, especialistas en hacer que las mascotas congenien.
Ah, adiestradores de animales.
Eso yo lo decía el otro día al imbécil de mi marido.
Sí, 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 sí. Existen adiestradores de animales.
Le decía, no hay especialistas que hagan que las mascotas congenien, le decía mi marido. Y mi marido no respondía.
Y no, ya se había ido, me imagino.
Se había ido, efectivamente. Sí, sí.
Existen, ¿eh?
Pero lo que yo pregunto concretamente es esto. ¿No hay especialistas?
Ya nos preguntó.
Sí, hay, hay.
Ya nos preguntó. ¿Ay, señora o señor? Ya no sé quién es usted. ¿Es una señora o es un señor?
No importa, son cosas mías.
Bueno, está bien.
Lo llama por teléfono, le cuenta toda la situación. Y el especialista arma un plan de forma progresiva.
¿Es muy caro eso?
No es barato.
No es barato.
De forma progresiva, donde va trabajando la adaptación de los animales. Por ejemplo, si son dos perros que no se pueden ver, y agarra uno de los perros y el otro perro entra...
Lo mata.
No. Y el otro perro entra en escena un minuto y hay que retirarlo. Al otro día, dos minutos, y hay que retirarlo.
Y así
vamos sumando minutos.
Claro, pero si cuídese de que en esos minutos no se los coma el otro.
Bueno.
Claro.
Porque por ahí pasa un minuto...
Lo tiene lejos, le pone un poco de comida en un tarro y lejos en comida para el otro.
No es peligroso todo eso.
No, van trabajando socialización.
Eso es el socialismo.
Sí, sí, sí. Mire, ya puede ser cualquier cosa.
Bueno... después se le va el bronceado.
Sí, claro, vale. Cambia la cara, ¿eh?
Sí, una, vale. Uno ya se pone verde. Mm. Sí,
la cara bronceada adelgaza, rejuvenece, da sensación de
brillo,
sí, de
vitalidad,
de salud.
Claro.
La cara blanca, ojerosa, de papa. Digamos, da la imagen contraria.
Lo que pasa es que usted en las vacaciones ya se vio desnudo.
Sí.
O semidesnudo primero. Primero estuvo en malla. Y ese trámite que la ciudad lo tiene, ahí se lo ahorra. Porque en la ciudad la gente va mayormente vestida.
Sí.
Y bueno, siempre hay un momento.
A veces es la oportunidad de ver los dos, los cuerpos que tienen.
Por eso.
Claro, a ver.
Y cotejar.
Claro. No, cotejar no, no. Es una encuesta.
Otras experiencias anteriores que usted ha tenido.
Pero no se puede vivir así con las experiencias anteriores. Bueno,
después la va a ver vestida todo el resto del año.
Claro.
Bueno, claro. Bueno,
o sea que fíjese bien.
Claro.
Pero señor, pero yo digo al revés. En la ciudad usted conoce a una chica.
Sí.
Cuando la conoce, no la conoce desnuda.
No, vestida.
No, no, salvo...
Primero, no, salvo qué.
Sí, no sé, si circunstancias.
Primero la conoce vestida y a ella lo conoce usted vestido.
Sí.
Es así.
Bueno. Usted es demasiado...
Sí, sí.
Así, clásico.
Digo, el momento de la desnudez siempre es un momento, bueno, nuevo. Para la pareja.
Bueno.
Para la pareja nueva.
Bueno, como quiera.
En las vacaciones eso no está.
¿Cómo no está? Usted
no está tanto, si usted lo conoce
usted
en la playa...
Usted viene caminando en la playa. Hay una mujer tomando sol.
¿No estaba leyendo?
Está leyendo La Lona.
Es una novela nueva.
Sí. Esa novela de los poetas malditos de La Lona. En La Lona.
A La Lona.
Está ahí, ya la ve. Está en bikini.
Ya la ve, está en La Lona.
Sí, sí. Claro, por eso lo digo. Ese trámite ya lo tiene ahorrado.
Claro.
Es un todo eso contribuye a que el regreso de las vacaciones sea una época deceptiva.
Sí,
sí. Yo creo que son pocas las parejas que duraron un tiempo, claro, más allá del verano.
Ahora, la que dura...
Yo no conozco ninguna.
La que dura más allá del verano...
Ya se constituyó.
Ya se casó.
Es para siempre, sí.
Bueno, pero...
Pero son... Poquísimo.
Lo mismo que los viajes de egresados
que
se encuentran jóvenes.
No, eso nadie quiere volver a ver a nadie.
Bueno,
no.
Después cuando vuelven a Buenos Aires, no, nunca siguen.
Pero antes sí queríamos ver, ¿no?
Y pero...
Usted, cuando se fue de viaje egresado, o sea, a Bariloche,
nunca
fue.
Nunca fui de viaje.
¿No fue a Bariloche?
No había viaje egresado.
No había. Nosotros cuando íbamos, usted fue a Bariloche.
No, yo no fui.
¿Tampoco?
No.
Bueno. Bienvenido al Gran Buenos Aires.
¿Usted fue?
Sí.
Ay, qué bien, bueno, lo felicito.
Claro, felicito. Qué bien, qué bárbaro, ¿eh?
Qué buena posición, claro, económica tenían, claro, sus padres.
No, no teníamos. Hacíamos, vendíamos tortas.
Ay.
Hacíamos
fiestas. Con razón.
Hacíamos,
con razón tenían acceso a todos estos bienes.
Hacíamos rifas.
Claro, así cualquiera rico.
Rifas y fiestas, juntábamos dinero y nos pudimos ir a Bariloche toda la división.
Sí, bueno, sí, menos mal.
Perfectamente.
Bueno. Bueno.
Perdón, no quería ponerlos así sobre el final de...
No, está bien.
Porque bueno, veo...
Yo Bariloche lo conocí de grande.
Sí.
Bueno. ¿Usted conoció?
No conozco, Bariloche.
¿No conoce?
Ah, bueno, yo lo conocí de grande.
Bueno, vamos a cerrar este... Así lloramos.
Sí, pero no se ponga así, porque lo veo que se puso...
No, está bien. ¿Qué tenemos ahora?
Y tenemos tiempo de leer algunos mensajes.
Bueno,
si
por
quieren.
Favor.
Bueno, veamos entonces mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Soy Darío de Mariano Acosta. Felicitaciones a Barton Félix, que ahora es piloto.
Ah, sí. En verdad era antes, pero bueno, estuve en mi vuelo de bautismo.
Felicitaciones.
Y manejaba a su hijo.
Y manejaba a mi hijo.
¿Y usted no le dio un poco de miedo o algo?
Me dio todo lo que podía darme, tuve todas esas emociones. Todas.
Qué bien, ¿eh? Muy bien, Félix.
Pero además la primera vez que me subía a un avión de biplaza de dos.
Claro. Muy, muy pequeño adentro.
Muy pequeño.
Prácticamente como un auto.
No, un auto es grande, la verdad. Mucho más pequeño que un auto.
Bueno.
Que un auto muy, muy chico, porque en el medio no hay ni palanca de cambio, o sea.
Claro.
Nada. Es todo muy, muy, muy estrecho.
Bueno, por lo menos estrecho. Había salvavidas.
Sí, por paso.
Nos escribe Maite Martínez y sí. Dice: ¿Dolina y Barton se van de vacaciones juntos? Esto es porque trascendió una foto que ustedes están juntos en algún lugar, ¿verdad? Y yo estoy aparte en otro lugar.
Sí.
Esto viene por ese lado.
Porque lo subieron a las redes una foto.
Dice, es una
vieja, la foto estamos...
Sí, en
sí,
otro año.
Sí, otra vida, le diría.
Es una cláusula del contrato que los vincula de por vida hasta que uno de los dos deje este mundo, dice
sí.
Maite Martínez.
Bueno, Lili Rendín dice: por favor, estimado, no vayan a cambiar la cortina del programa, que se les van a quejar los Beatles a la radio, ¿eh?
Sí.
Y espero que el locutor tampoco. Bueno. ¿Qué más?
Cecilia Pérez, bueno, va también, es de Morón. Dice bueno. Un poco lo mismo, si nos vamos todos juntos de vacaciones. Nora Blanchett dice: quiero volver a verlos en Montevideo. Los escucho por la aplicación de la 750, pero en Porto Alegre.
Ah, qué bien.
O sea, ella viajaría de Porto Alegre a Montevideo,
Para vernos.
Para vernos.
En el caso de que estuviéramos en Montevideo, pero cosa que por ahora no es así.
Ajá, bueno.
Camilo Vladimir Robin nos escribe, dice: espero que este año hagan el programa con respeto, porque si no me levanto y me voy.
Sí.
Bueno.
Álvaro Martínez Tarigo: durante este verano he decidido seguir los consejos brindados en los informes del año anterior y eso ha puesto en riesgo mi vida en más de una ocasión. Aún así, lo seguiré escuchando otro año más desde la República Oriental. Abrazo. Frente a las nuevas olas de avistamientos, dice Marcelo Acosta Rodríguez,
sí.
Me gustaría una nueva entrega de No Estamos Solari para saber qué hacer en caso de etcétera.
Claro. Mm. Siempre hay alguna entrega hacemos de...
Sí. Porque
son temas que no abandonamos.
Es la cosa que más interesa en el periodismo mundial.
Sí.
Trinidad Canilia, desde Mendoza, dice...
¿Qué tal?
Le sugiero darme consejos para cruzar la cordillera de los Andes. Bueno.
Y consejos para alpinistas tenemos que hacer. Andinistas, en este caso.
Y después tenemos a Norman Dimas desde Costa Rica. Siempre los escucho mientras hago ejercicio en el gimnasio. Me causan incontenibles ataques de risa.
Ah, lo de incontenible no sé.
Lo que seguramente me hace parecer un verdadero imbécil. Bueno.
Machi Abiuso dice que me vio a mí. Dice, lo vi a Barton en Puerto Madero, reunido con los jerarcas de la radio, muy, sí, muy de cóctel y risotadas.
Sí, señor.
No creo que sea yo, sí.
Siempre Alejandro, Patricio y Guile juntos. Los quiero mucho. Desde la República Oriental del Uruguay, Liliana Caviglia. Muy bien.
Bueno, gracias a Tefi Navarro, a Eduardo Gómez Moreira.
Sí. ¿Qué le pasa?
Estoy emocionado.
A Carly Bonet también nos saluda en esta nueva temporada.
¿Y usted tiene algún mensaje más?
No, no tengo.
Entonces déjeme decirle que la producción de este programa es de Mike Iglesias y Eugenia Gorostiza. La asistencia de producción de Juan Vilches. En cambio el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias caen en manos de Cora Valenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web, allí estamos como lavenganzaseraterrible.com, y en Instagram pueden seguirnos en La Venganza Insta, así es, que es la única cuenta oficial de este programa, La Venganza Insta.
Hemos hablado algunas veces de los viajes de Mandeville, Sir John Mandeville. Y creo que yo te escribí algo también en el libro del fantasma, y algunas veces aquí en este mismo programa contamos episodios. Tengo algunos datos más de su persona y de sus viajes. Algunos dicen que John de Mandeville era un caballero inglés que nació allá por el año 1300. Cuando cumplió 24 años, comenzó un viaje que duraría 20 años, y escribió un libro, o hay un libro, que existe un libro que se llama El libro de las maravillas del mundo. Este libro fue muy popular, muy consultado por príncipes y reyes, y los copistas trabajaban mucho, todavía no se había inventado la imprenta, para duplicarlo, y parece que la autoría del libro fue disputada largo tiempo, primero por algunos que se llamaban a sí mismos el autor,
sí,
y luego por otros que arguían que todo este libro eran invenciones fantásticas, incluso el autor. Y hay quienes suponen que Mandeville no existió nunca. Yo me encuentro, por supuesto, en este último partido político. Uno de los lugares supuestamente visitados por el señor de Mandeville fue la isla de Tracoda. Lindo nombre para una isla, ¿eh?
¿Dónde estará? ¿En Grecia?
Ubicada en algún mar misterioso, supuestamente en el Océano Pacífico. Es el único aspecto diferencial de este sitio, el que voy a citar ahora. Sus habitantes no hablaban, sino que silbaban. Bueno, a poco de llegar a Tracoda se escuchaban los chiflidos de los habitantes, y eso es todo lo que dice John de Mandeville de esta isla. Elegí un capítulo
breve,
muy breve.
Sí, sí.
En cambio, la isla de Silja en el Atlántico estaba llena de dragones, En el centro de la isla había un lago formado por las lágrimas de Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Está muy bien. Quiere decir que eran lagos, supongo yo, de agua salada, ya que las lágrimas son saladas. Dice el autor que por algún mecanismo extraño que él no explica, todas las lágrimas del mundo van a parar a ese lago. En verdad es falso, dice Mandeville, que las lágrimas se enjuguen en pañuelos o que se extingan en cualquier lugar. Todo lo llorado va a parar allí. ¿Entiende? Nada de lo llorado se pierde. Esto es extraordinario. Es así, un pensamiento poético extraordinario. Y la frase, nada de lo llorado se pierde, es un buen comienzo para un poema. Un buen poema es este. Nada de lo llorado se pierde. Y ahí sigue. Pero es un buen poema.
Sí.
En el fondo del lago había perlas y piedras preciosas. Y una vez al año, el rey de esta isla que habíamos dado en llamar Silja, permitía que los pobres las tomaran. Acá me está gustando más.
Bueno.
Claro que cada año se hacía más difícil encontrar pobres, porque todos se enriquecían con la venta de joyas y piedras preciosas. Ahora bien, para evitar el ataque de los dragones, que según habíamos dicho, estaban en la isla, y concretamente vivían en el fondo del lago, los pobres se untaban, antes de sumergirse, se untaban con unas hierbas que servían justamente para ahuyentar a estos espantosos seres. Otro lugar, esta isla me gustó mucho.
Sí.
Mavarón era un extenso reino que visitó Mandeville en la India. Era famoso por las numerosas ciudades, todas ellas muy hermosas. Entre ellas sobresalía Calamión, donde supuestamente estaba enterrado el apóstol Santo Tomás, de quien sabemos murió en la India. En una urna depositada junto a la tumba se conservaba el brazo y la mano con que el apóstol había tocado la herida del Cristo muerto. Recuérdese que Tomás, a quien se le apareció el Cristo, insistió en
tocarlo.
Así era de descreyente el apóstol Tomás. Estas reliquias tenían, el brazo y la mano de Tomás, tenían la siguiente virtud. En casos de litigio, cada uno de los litigantes colocaba en la mano del santo un papel en que exponía su caso. La mano arrojaba lejos el papel que contenía los argumentos del que no tenía razón. He ahí un poder judicial, digamos perfectamente infalible.
Bueno, sí.
Sí, pero...
Muy bien.
Infalible es...
Otra isla. Muchos viajeros han contado o retratado la isla que voy a exponer ahora de distintas maneras. Es la isla de Saba. Sir John de Mandeville decía lo siguiente. Saba está en Etiopía. Recuerden a la reina de Saba, ¿no? Uh-huh. Está en Etiopía. Podían verse campiñas con manzanos que en el estío daban frutos que se transformaban en niños. Es decir, usted tenía un manzano y en el verano las manzanas se le hacían niños.
Se le hacían pibitos.
Esto explica la demografía creciente de la isla de Saba. Allí se encontraba la tumba de Salomón, el rey que amó a la reina de Saba. La tumba era de cristal y oro, y Mandeville recomendaba a los visitantes que probaran el apium rizum, una hierba mediante la cual podía verse a través del cristal
de la tumba y contemplar a Salomón bailando con la reina, mientras un grupo de cortesanos se divertían al compás de la música ejecutada por un serafín. Bueno. Cerca de Saba se encontraba una región cuyos habitantes nacían con el pelo blanco y se les iba volviendo negro a medida que envejecían, como pasa con algunos de nosotros. Sí. A causa del calor, la gente permanecía en los ríos desde antes del mediodía hasta bien entrada la tarde, dice Mandeville, creyendo que va a sorprendernos con eso. Bueno, después de haber visto árboles que dan niños, imagínense, no me voy a sorprender que alguien se meta, sí, en el agua de la mañana a la noche. La isla de Caura, es otra, estaba próxima a las costas de la India. Hubo una época en que Caura se vanagloriaba de puertos importantes que fueron destruidos por el mar. Cuentan que el rey de Caura era tan poderoso que osó enfrentar nada menos que Alejandro Magno. Recuérdese, sí, que Alejandro estuvo por allí. En tiempo de la visita de Mandeville, Caura solo se destacaba por su diversidad de creencias religiosas. Sus habitantes adoraban lo primero que veían por la mañana: un pie, un manto, un hombre, una mujer. La consecuencia era una gran confusión a causa de lo efímero de las religiones de la isla. Había además ídolos nuevos cada mañana, pues elegían uno para cada depositario de la fe diaria. En Caura, además, no se enterraba a los muertos, los dejaban consumirse al sol. Cavaliet, en realidad, era un reino también insular. La fauna de la isla contaba con muchas especies de caracoles, algunos tan grandes que la gente vivía en sus caparazones.
¡Qué lindo!
Y por toda la isla podían verse ese tipo de residencias. Eso es lo único que pasa en esa isla. En el archipiélago atlántico de Sandim sucedían cosas extrañas. El rey de la isla principal era también de las otras 50 islas que formaban el archipiélago. Los habitantes de Sandim tenían la costumbre de comerse a sus parientes y amigos si estos se enfermaban de forma irremediable. Ah, no, claro, ya pensábamos mal de él.
No.
Se los comían únicamente.
Cuando ya no había esperanza.
Ya no había esperanza para ellos, que así era un acto higiénico.
Sí, pero ya los días previos lo venían mirando.
Sí. En ese caso preparaban un guiso que daba lugar a un ágape solemne. Finalmente, una vez mondos los huesos, se enterraban.
Bueno,
Ah, sí.
Bueno. Mucho guiso de tío.
Y en otra isla del archipiélago vivían gentes con la cara plana, sin nariz, ni ojos, ni boca. Había también otra donde los hombres tenían los labios tan grandes que se tapaban la cara con ellos para dormir al sol.
Por favor.
Últimas islas. La isla de Lamery, situada en el Océano Índico, era peligrosa. Cuando un mercader se acercaba, los habitantes se ponían contentos, pero no por afán de comerciar, sino por antropófagos. Respetuosos entre ellos, los habitantes de Lamery devoraban únicamente a los advenedizos. Es decir, aquí toda antropofagia estaba atenuada por alguna razón
moral
o estética. La que más me gustó, en todo caso, ya refiriéndome a todas las islas, es la del Lago de las Lágrimas.
Sí.
Esa es la más poética. Vamos a dedicar la charla a Santo Tomás, a Mandeville y a todos. Y a todas estas historias que ya a estas alturas han sido olvidadas. Y en atención a ese olvido, vamos a escuchar el tango olvido que pedía nuestro amigo. Diré que utilizaremos la versión de Charlo.
alguna vez prometo traer el tango que hemos grabado. Una vez se enojó conmigo un oyente.
¿Por qué?
Y porque decía que yo hubiera grabado Olvido era como creerme igual a Charlo. Y digo, no es así. De ningún modo. Era esa mi intención. Lo grabé porque me gusta el tango, claro. Pero no para compararme. Lo grabé como mucha gente canta el día que me quiera, sí. Y no por eso se cree arde.
Claro.
Al contrario, como un gesto de amor al artista extraordinario que fue Charlo.
Si pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par. Y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo, la venganza será terrible, Olvido.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Gardel, Tita, Charlie,
Fito. En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Nini Marshall. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano Quinta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Salir es una errónea. Vectores de contagio y suciedad en la vía pública. Esto es un análisis de las superficies de contacto frecuentes en espacios urbanos que actúan como reservorio de patógenos.
Y claro, sí, claro.
Al salir, para decirlo de una vez,
te conectás con un montón de mugre y el ciudadano se ve expuesto a una ruleta rusa microbiológica,
sí,
capaz de doblegar las defensas más robustas. Por ejemplo, ¿dónde hay microbios? La carta del restaurante.
Y sí, eso
es la cosa más sucia que hay.
Ah, amigo.
Manosea todo el mundo. Algunas están plastificadas, ¿eh?
Sí, pero igual, vio que bueno, están los dedos marcados.
Los dedos marcados, pero esa la podrían lavar.
Sí.
Lo alarmante es que el cliente la manipula justo antes de ingerir alimentos.
Claro.
Justo la toca cuando se está por comer.
A veces tiene pegado un pedazo de jamón.
Claro.
Que quedó.
En la carta misma, ¿no?
De otra cosa.
Después, segundo, el botón del ascensor y el pasamanos.
Sí, el botón del ascensor es lo mismo.
Al ser puntos de alto tráfico, concentra la flora bacteriana. ¿Qué tal,
sí,
flora?
Sí, sí, muy bien.
De toda la población que transita el edificio. El botón de la planta baja es el de mayor riesgo biológico.
Sí, claro, ¿qué más tocan?
A distintos pisos van algunos, a planta baja todos.
Van todos.
Sí.
Claro.
Y aparte el dedo que se usa es el peor.
Yo por eso las veces que me he comprado departamentos,
sí,
todas las veces que me los compré.
Qué bien, qué suerte.
Me compré piso de 25.
Para arriba.
Para arriba. Que, o sea que mi botón no lo toque nadie.
Y la planta baja que no la aprieta, no, nunca baja, está siempre en el piso 25.
Sí, pero si aprieto la planta baja, toco con un palo o con algo.
Claro, ¿por qué no agarre un palo? ¿Necesita?
No, un palo o lo que tenga a mano, señor.
Bueno, sí lo hace.
Una lapicera, por favor.
Señor. El bolso o cartera de mano funciona como un transbordador de suciedad. Se apoya en el piso del transporte público, en el suelo, o si no, en un baño público también.
Bueno.
Un bastón, el paraguas.
Sí.
Todo eso rasca mucha mugre del piso, ¿o no?
Sí, sí. Pero usted no entra en contacto si usted tiene el bastón, si es suyo. Pero si es de otro, claro que levanta todo.
¿Cómo que no?
Sí, la roya se la lleva.
Y sí, pero yo apoyo el...
Ah, sí.
El bastón en el suelo. Después llego a mi casa...
Sí, con el...
Y toco.
Que pero se no va. Se va a andar chupando el bastón. ¿Cuál es el problema?
No, chupándolo no, pero a lo mejor...
Manipulándolo.
Manipulándolo para acomodarlo.
¿Y qué me...?
Sin quererlo, cuando quiero correr ya me comí tres garrones.
Abajo del bastón, en la punta, hay un taquito de goma.
Sí.
¿Sabés lo que es ese taquito?
Bueno, el taquito de goma.
Pero señor, y entonces sus zapatos, ¿qué son? Un asco. Porque los zapatos
están
pisando todo.
Después, tenga mucho cuidado... Con el mango del carrito del supermercado.
Oh, no, sí, no había pensado en eso.
Es tremendo eso.
Sí, tiene razón.
Es tremendo. ¿Usted no sale a la calle con esas toallitas mojadas?
¿Con esta?
No, señor. Con las toallitas con alcohol mojadas.
No, me gustaría comprar.
Y compre.
¿Y dónde venden?
En la farmacia.
¿En qué parte? En la farmacia.
¿Y cómo le digo? ¿Le tengo que hacer algún gesto o algo?
No, señor.
Le digo, escúcheme... Tiene esas toallitas.
Toallitas íntimas húmedas.
No, íntimas húmedas no. ¿Por qué? Íntimas es una cosa.
Es un nombre muy subjetivo.
Bueno.
Tiene toallitas íntimas húmedas. Con una tricita.
Espere que lo humedezco, le dice. No, sino toallita íntima es otra cosa.
Bueno, entonces...
Estas son las toallitas. En el mismo supermercado donde usted tiene el carrito ese, ahí compra toallitas...
¿Y cómo le digo al tipo?
Y toallitas esterilizadas.
Y es lo mismo, más
es
o menos.
Es lo mismo.
No, es lo mismo.
Me está haciendo salir de la sartén para caer en el fuego.
Claro. Lo que uno piensa inmediatamente es...
No, eso a usted le da una buena remojada.
Sí. Ya la palabra una buena remojada.
Sí, también.
Sí. También lo hace poner en tela de juicio.
Pero señor, entonces no se puede hablar.
¿A dónde está el señor ese que quería que le dieran una buena remojada?
No, le da una buena remojada al caño del coso.
Peor. Sí, bueno. ¿A quién quiere que le dé una buena remojada al caño del coso?
No, del carrito, señor, al pasamanos ese. Todos los pasamanos, de lo que fuere... están impregnados.
Por eso los japoneses usan guantes y en algún caso hasta barbijo.
Sí.
Sin tener ningún tipo de enfermedad.
¿Es el japonés el pueblo más limpio del mundo?
Ay, tengo que adivinar.
No, digo, para que lo charlemos.
Yo creo que sí. cuando uno ve un platillo, por ejemplo, japonés preparado en un restaurante, es impecable.
Sí. Sale brillo, sale.
Sí.
Bueno, por eso le digo, y los japoneses que están, como dice usted, se sacan los zapatos cuando llegan a la casa.
Se sacan
la
cosa, guante,
con guantes.
Barbijo, cofia también, en algunos casos.
No sé, los enamorados japoneses, ¿cómo se relacionan?
Y realmente casi no hay contacto entre ellos.
Y bueno.
Porque yo con Mitsuko.
Sí. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Su qué?
Mi mujer.
No sabíamos.
Bueno, nosotros casi nunca nos rozamos nuestras pieles.
Bueno.
Así en total, ¿no?
Pero qué raro, porque una pareja vio que...
Al menos claro, que raro, pero no entre japoneses.
Mm. En Occidente las parejas en general...
A mí me da la sensación.
Ay, sí, yo voy a intervenir en esta charla.
Sí, sí. ¿Quién es usted?
Yo mi marido... casi no, nunca le di un beso. Porque no acostumbramos entre los japoneses.
Por eso, yo estaba pensando, en la calle nunca había japoneses besarse.
Pero discúlpeme, la población japonesa es numerosa, por lo tanto habrán, en algún momento se habrán tenido que rozar.
¿Cómo? Rozar sí, pero no besar.
Claro. No, bueno, sí, pero digo, como mínimo establecen un contacto sexual.
Un día le dije, tu curo.
¿Cómo? ¿Por qué se llama así?
Menos mal que es cuidadosa en la pronunciación. Sí, sí.
No era Mitsuko. No,
nunca me vas a besar. Y claro. Él me dijo, no.
Bueno.
Con esa con esa manera de decir,
bueno,
ahorrativa en términos, claro. En el japonés me dijo, no, nada más.
Es que claro, es como el haiku, que vio que también todo,
claro.
Es económico.
Económico. Es mínimo. Es mínimo.
Bueno, acá, cuidado, no, los japoneses no tienen nada que ver aquí en lo que sigue. Dicen las pantallas táctiles del autoservicio, ¿qué es eso?
Sí, hay.
Ahora es para todo pantalla.
Por ejemplo, las hamburgueserías de moda.
¿Cuáles son de moda?
Bueno, las conocidas. Usted tiene una pantalla, es el pedido, una hamburguesa, una papa frita... Y todos hacen el pedido ahí.
A la suciedad de las manos se le suman los residuos de los propios alimentos transportados.
Claro.
Jugo de carnes crudas, tierra de verduras y frecuentemente niños que son sentados, sí, en el portabebés con el calzado suyo.
Sí, claro.
Tocando la manija.
Y bueno, sí.
Acá ese niño está con el calzado suyo tocando la manija.
Lo que pasa es que toca todo y las pantallas táctiles están hechas para eso, para todo. Pero usted no puede andar limpiando cada pantalla.
Sí,
ahora hay pantallas a todos lados.
Sí, hay pantallas a todos lados. Pero igual hay un lugar que no está mencionado todavía, que es el baño público.
Bueno, eso es el peor.
Acá ahora, se llama baño público, por ejemplo.
En esa misma hamburguesería, usted de repente tiene ganas de ir al baño y hay un baño.
Bueno, que ahí juntó dos desgracias.
Claro.
Una hamburguesería y el baño público de la hamburguesería agrava la situación.
O una pizzería, o en una estación de tren.
Sí, sin contar con que usted a lo mejor usa bastón.
Sí.
Y entonces ahí se todo se multiplica por seis.
Sí, sí. Y se divide cuando usted es japonés. Si tiene la condición de ser japonés, los riesgos se aminoran.
Es cierto que el bastón es peor que todo, porque usted entra al baño público, el bastón tiene que estar esquivando.
Sí, pero la desgracia del bastón es usar un bastón, más que contagiarse las bacterias.
No, pero el bastón puede ser por una cuestión...
No, pero aparte, ¿cómo va con el bastón y cómo, de dónde se agarra?
Claro.
Para ir al baño. Tiene que dejar el bastón.
Bueno, algunos lo cuelgan el bastón.
Lo cuelgan, sí, pero otros lo ponen con la punta para abajo.
Sí.
Y otro incluso lo embocan en un inodoro.
No, eso es una falta de mal gusto. ¿Cómo meterlo ahí?
Y después señala. Vio que el que usa bastón señala
las cosas. Señala las cosas con el bastón.
No.
Porque se le hace
vicio. Él es mi hijo. No.
Se le hace vicio.
¿Cómo? Es un asco, está la gente comiendo las hamburguesas. Baje el bastón, por favor.
El bastón, si bien se lo mira, es de algún modo una prótesis, también es un signo de autoridad.
Sí, sí, claro.
Entonces, inclusive de sabiduría.
Sí.
Sí, bastones, sí, sí, bueno. Sí, en muchos lugares de Asia
vos mostrás el bastón, ella se prosterna. ¿Cómo sabe este hombre? Mire el bastón que se trae.
Sí, es como el patriarca del lugar.
Claro. Sí. Pero acá no, ¿eh?
No.
Acá el argentino va con un bastón y te lo patea.
Sí, acá no.
Te patean el bastón. Y dice, los surtidores de las estaciones de servicio, las mangueras de nafta y gasoil, son manipuladas por cientos de conductores diariamente. Son superficies que jamás se limpian. ¿Usted alguna vez vio limpiar la manguera? No. ¿Vio ahí tipo limpiando la manguera?
Pero
no.
Tampoco...
No, pero acá lo manejan los empleados.
Claro, acá no se usa eso.
No se usa. Eso es informe de Estados Unidos o de un lugar
acá
donde...
Acá el que le carga nafta es el estacionero.
El playero.
Playero.
Sí. Todavía sí, vio que acá no hay tanto autoservicio de nafta.
No,
había.
No, en un tiempo se trató de implantar.
Sí, en algunos lugares.
Pero no, la gente decía... Ah,
tarda mucho más. ¿Tardaría cuánto para cargar nafta? Ya uno tarda en cargar nafta.
Sí, es un...
Se tarda.
Es una complicación.
Sí.
Parece que uno tuviera que comprar el auto.
Sí.
Sí, porque te preguntan cosas...
Sí.
...raras. Usted tiene el... Sí. 2704,
la aplicación del celular.
Sí. Y uno, yo quiero cargar.
Sí.
No va
pero
a poder.
Tiene para los puntos, le descuenta
claro,
el punto.
Claro, ¿cuántos puntos hizo la rueda pasada? ¿Qué sé yo? Hasta que al final se va a pie.
Claro, porque además también el que está adelante también responde todo eso y quizás se para estirar las piernas.
La nueva moda, usted llega a la estación de servicio para cargar nafta, se baja del auto y se va dentro de la confitería a tomar un café con leche con media luna. Y deja el auto tirado ahí.
Pero
en la
no
plaza.
Puede dejarlo ahí.
Pero todos se bajan. Dejan los autos abandonados.
No, pero eso
es la nueva moda.
Es impropio de una etiqueta de convivencia.
Bueno.
No, señor. Bueno, no voy a cargar nada.
Está todo sucio, entonces. Acordamos de que está todo sucio.
Está todo sucio.
Sí.
Todo sucio. ¿Y qué puede hacer uno para protegerse?
Alcohol en gel.
¿Cómo?
Alcohol en gel.
Sí, pero cuidado con los excesos, ¿eh?
Sí.
Porque si usted se está dele frotar con alcohol en gel...
A lo último, ¿qué hace? Contrae, digamos... Un vicio alcohólico.
Sí.
Ya está, además... mete alcohol todo el día. Sí. A la noche le agarra una borrachera.
No, señor, pero además usted
el
no genera...
El académico lleva 10 frascos de alcohol en gel.
Sí,
así está.
Mire, está hablando macana todo el día.
No, porque usted, tanto alcohol en gel, después no genera, ¿qué cosa? Antidefensa.
Alfileres.
Defensa.
Anfibios.
No, anticuerpos.
Ah, bueno.
No genera anticuerpos. Y cualquier bicho que ande dando vuelta...
Se lo agarra.
Se lo agarra usted. ¿Por qué? Porque no está cubierto de bacteria. Porque un poco de bacteria hay que tener.
Hay que tener, sí, dígamelo a mí.
Bueno.
Yo tengo una bacteria que...
Sí, pero es bueno, ¿eh?
Yo cuando era chico comía tierra de las macetas.
¿Sí? ¿Y este? Con qué ventaja.
No, bueno, pero
y ahora
lo dijo mi mamá.
Ahora come las macetas directamente.
Pero digo, no me agarraba ninguna enfermedad, tenía toda la bacteria del mundo.
Bueno, sí, así quedó. Bueno. Pero sí, un poco hay que tener bacterias. Lo mismo veo que cuando usted toma la leche.
Sí.
Habrá leído... El envase de la leche.
Yo soy como el señor que se pasa leyendo libros mientras toma la leche.
El envase de la leche dice, este envase contiene 1,000,000 de bacterias.
Que son gentileza de...
Que son buenas. Un poco, buenas para
buenas.
Porque no puede ser que usted no tenga ninguna bacteria. Es peligroso. Entonces conviene tener un...
Yo nunca vi un letrero de eso, ¿eh?
Sí, dice,
tomando la leche.
Tiene esta leche, la mejor leche.
Sí.
Tiene alrededor de 1,000,000 de bacterias 900.
O sea, como será la peor, ¿no?
Sí. Sí, tiene. Pero la bacteria buena y hongos, tiene bastantes cosas.
Ah, sí.
Sí.
A mí deme hongo.
El yogur tiene más.
El yogur ya es un arnaco. Sí.
Porque ahora está muy bien ponderada la microbiota.
Ah, sí, sí. Sí.
Entonces,
¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Agarre una silla y siéntese.
Porque usted vio si, digamos, atiende la microbiota.
Sí, sí.
¿Y cómo se la atiende?
Como mal.
No, no, se la atiende, por ejemplo, tomando yogur.
Claro.
Con un alto contenido de podredumbre, digamos.
Claro, de porquería.
Todo eso. Sí, muy bueno. ¿Usted toma todos los días yogur?
No, pero me gusta y sé, tengo entendido que, por ejemplo, cuando uno va al baño...
Sí.
El,
¿cómo le va?
Casi la mitad de lo que uno va son bacterias. Sí. Y el resto...
Y el resto... Y el resto más bacterias.
Y el resto que son.
Más bacterias. No. Esto... El resto es vicio.
El resto es literatura.
Bueno, pero digo, es un porcentaje de todo bacterias son.
Sí, señor, no estamos hablando de eso. Eso es lo que fue... excretado.
Bueno,
vamos
está bien.
A decirlo técnicamente.
Sí, cómo me gusta el verbo excretar.
Bueno, por eso, pero lo que usted no excreta,
sí.
¿Qué hace?
No sé.
No, se nutre, se nutre. ¿Y qué se nutre? Todo el funcionamiento de sus órganos, sus ojos miran, su boca deglute,
sí.
Siente. Su...
Tus ojos son dos luceros. Está bien.
Su esto. Pulmón respira y así todas las funciones que necesitamos.
Qué bien, ¿eh?
Bueno, por eso te digo.
Bueno, yo me voy a retirar.
¿A dónde va?
No, a ningún lado. Pero ya que estamos excretando y qué sé yo, mejor que me vaya porque aquí...
No, pero bueno, por lo menos se puede inspirar con algo de música porque, dada la hora que es, viene el sordo Gansé, así que vamos a pasar al bloque musical, si le parece.
Con todo gusto.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi. Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de AM 750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. A nuestro querido maestro, la voz de Manuel, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, ¿cómo le va?
Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches, Barton, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Gillespie?
Muy bien.
Le pido, por favor, a la gente que está en el estudio mascando chicle, que no lo pegue en las instalaciones de...
Fue un segundo en el corte que agarré un chicle para refrescarme la boca.
Nadie lo llamó a usted.
¿Qué? ¿Hay un olor a sandía?
Sáquese la gorra,
ay,
señor.
A mí me encanta el chicle de sandía.
Bueno, sí, a mí también me gusta, pero como no convido a nadie, digo, bueno, después me compro cuando
lo
¿Te lo calan el chicle?
Claro,
lo tienes que calar. Cortan un pedacito de chicle y vos lo probás a ver si está maduro.
Ahí hay un cartel que dice está prohibido en todas las instalaciones de la radio.
Ya lo pega acá
y en la vereda inclusive fumar y mascar chicle.
Bueno. Cosas
que, y tocar la trompeta.
Ya lo pegué acá en el pie del micrófono, ya no molesta.
Eso es un asco. No podemos estar mirando...
No molesta nada.
La verdad es que me ponen en un estado...
Funciona si no la cosa
correcta. Vigino al vómito.
Funciona. Cada uno va a hacer las cosas así. Yo me voy a cambiar el slip y lo voy a colgar acá.
Sería ahora.
Espere que saco el mío.
Es una vergüenza. No. Discúlpeme, Moreira.
Es un aromatizante de ambiente lo que acaba de hacer.
Lo del chicle.
Lo del chicle, sí, sí.
Sí. No, está bien. Bueno, mire, mejor pasemos a los pedidos del público. Que
muy bien.
Al maestro le piden los jazmines de San Ignacio.
Upa. ¿Cómo no? Bueno, bueno.
Lindo es el sol de mayo,
tú eres más linda por tenia amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Hizo el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recoba le dio una carta. Para tus manos, sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tu pestaña. Y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Bueno, ese bolillero que está golpeando, ese mismo, es el de música del Brasil.
Así es.
Saque una bolilla.
Nove.
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 Nove nada.
Novi.
Novi. Novi.
Boca de
Novi. Tiene una lista de números nuevos.
Sí, sí, son otros, son como una traducción de los números romanos al portugués.
Novi.
Boca da Noite.
Boca da Noite.
Sí.
¿Ganó Boca?
Sí, ganó anoche. Ganó anoche. Ante anoche.
¿De quién es?
Ante anoche.
¿De quién es?
Toquinho.
Oh, Toquinho de Moraes.
Cheguei na Boca na noite, parti de madrugada. Não disse que ficava nem você perguntou nada. Na hora que eu indo, dormia tão descansada. Respiração tá macia, morena nem parecia que a fronha estava molhada. Vi um rosto na janela, parei na beira de estrada. Cheguei na Boca da noite, parti de madrugada. O vento vai pra onde quer, a água corre pro mar. Não venha da mão de vento, é o jeito d'água voltar. Morena, se acaso um dia tempestade de apanha, na foge da ventania, da chuva que rodopia, sou eu mesmo te abraçar. Vi um rosto na janela, parei na beira de estrada. Cheguei na Boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na Boca da noite, parti de madrugada.
creo que alguna vez les comenté que el WhatsApp de La Venganza,
sí,
que conviene agendarlo ahora mismo,
sí,
es 11-6585-5580. Allí mensajes por escrito exclusivamente, y dejen un nombre porque si no aparece un número y no sabemos de quién se trata. ¿Está para hacer el viejito del acordeón?
¿Cómo no?
Tiene que poner el acordeón, ¿no?
Me acomodé.
Bueno, Gillespie, ¿podría hacer algo hoy con el maestro?
Sí, con todo gusto.
¿Tiene la trompeta ahí?
Sí, claro. Tiene ganas de cantar. Las hojas muertas podría ser.
Sí. ¿Cómo la quiere?
Bien lenta y cansina.
Lenta y cansina.
Un ambiente como, se me ocurre, París,
sí.
Notre Dame, la iglesia Notre Dame por ahí.
Sí, se le ocurre todo lo que ya conocemos de las hojas muertas, ¿no?
Una Torre Eiffel al lado.
Bueno, tóquela.
Bueno, debemos marcharnos, ¿eh? Me están haciendo con la manito. No.
Me están haciendo señas como que redondee.
No, como que váyanse. La otra es un poco más enfática. Así que dispone usted, maestro, con lo que quiera.
Muy bien.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. La primera.
Argentino, Mario Alberto Kempe.
La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. Elultimomundial.com. Radio 750. Elena, lo escuchas acá, Radio 750.
Respetar al que se pone a pensar si ves triste a una pebeta, al intuitivo poeta que aunque viva sin un cobre, que aunque viva sin un cobre, una palabra le sobre para decir en su canto que también tiene su encanto un baile. En un barrio pobre. Al matecito espumoso que me dan donde yo voy, al que sea como soy, con el enfermo amoroso, al que no se haga el gracioso, ni se tire a la Bartola, ni se tire a la Bartola. Con la calcetita lona de mi suburbio porteño, que vive buscando dueño, pero que siempre anda sola.
Seguís en Malena, seguís latiendo tango.
Thank you.
Estás en Malena. Estás en tu barrio.
Como un dandy, peinado a la gomina, y dueño de una mina más linda que una flor. Bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo tu elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, cherreo de otros días, que un día llegarías al rey del cabaret, que para enseñar tu te pondrías academia. Altaura siempre premia la suerte que es mujer. Bailarí, compadrito, que floreaste tus cortes primero en el viejo vuelo gorillero de Barracas al sur. Bailarí, compadrito, que querías probar otra vida y a lucir tu famosa corrida, te viniste al Maipú. Cuando a veces oís la comparsita, yo sé cómo palpita tu core al recordar que un día lo bailaste de lengue y sin un mango, y ahora el mismo tango bailas hecho un bacán. Pero algo vos darías por ser por un ratito el mismo compadrito del tiempo que se fue. Pues canta tanta gloria y un poco triste y viejo, te ves en el espejo del loco cabaret. Bailarín, compadrito, que querías probar otra vida y a lucir tu famosa corrida, te viniste al Maipú.
Tango, estás en Malena.
Estás escuchando la música más linda del mundo. Estás en Malena.
¿Dónde está el tango? El tango está en Malena. Si hay Malena, hay tango. Y Goyeneche siempre te espera.
Percal, ¿te acuerdas del percal? Tenía 15 abriles, anhelo de sufrir y amar, de ir al centro, triunfar y olvidar el percal. Percal, camino del percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste del percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado cobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Llorar, ¿por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir, a esperar y también a callar? Percal, son cosas del percal. Saber que estás sufriendo, saber que sufrirás aún más y saber que al final no olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Percal, tristezas del...
Tango está en Malena y Julio Sosa es tango.
Cotorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena al omelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oyó decir.
Me engrupiste bien, debuté con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba murado. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se descolaba de a poco hasta quedar despegado. Te dio por hacerte el hombre y le pegaste al escabio. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo empecé a ponerme triste y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba, que me dejaste en la cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía y tu viejo un pobretano, era chico. como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como a la semana me mangaste pa' cigarro, después pa' cortarte el pelo y pa' ir un rato al café. Una vez que discutimos me bajaste con los tarros, que si no nos gambeteo esta balita, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si me merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre besándole los cabellos, lloró como una mujer.
Tu soledad, tu compañía, tu tango. Malena.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo, tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez.
Todo el tango de Malena lo escuchás acá, Radio 750. Es la señal de una nueva. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750. Radio 750. La primera. Segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. Elultimomundial.com. Radio 750. Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Todo el
el tango de Malena lo escuchás en Radio 750.
En Kioto, Aiko alinea tres tazas sobre una bandeja con la seriedad de quien acomoda un pequeño universo. Y mientras tanto, en Buenos Aires, Malena te pasa un tango como ninguna.